Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amables oyentes. Gracias por sintonizar nuestro programa, su programa
Tertulia por Tres.
En el día de hoy tenemos con nosotros al señor Miguel Linares, director de Radio Eternidad. Raúl Rizik no ha podido estar con nosotros en este día, está de vacaciones. Esperemos que Dios le dé fortaleza en este tiempo para que venga con nuevos bríos, nueva fuerza a este programa de Conversando en los 1700. Miguel, buenos días.
Buenos días, Miguel. Estamos hoy como un programa que hay por ahí, de Miguel a Miguel.
Oh, sí. Hoy es el día de los Migueles.
Sí, señor.
Sí. Nosotros estuvimos en programas anteriores tratando el tema contigo, Miguel, acerca de qué es un cristiano bíblico, en el cual tú en unos dos programas te desplayaste bien, haciendo la introducción, definiendo lo que es un cristiano, también lo que no es un cristiano. Recuerdo que en el último programa, pues tú tratabas acerca de la característica ya propiamente distintiva del creyente, y tú hablabas que un cristiano bíblico es aquel que ha enfrentado bíblicamente, de una manera seria, el problema de su pecado, y que el cristiano tenía un problema serio, el problema de que tenía un corazón malo y un expediente malo. Tú detallaste muy bien eso. ¿Tú quisieras tratar otra característica en esta mañana acerca de lo que es en sí un cristiano bíblico?
Sí, obviamente, porque esa primera característica de que un cristiano bíblico es aquel que ha enfrentado seriamente el problema del pecado y sabe qué hacer con él, de por sí o por sí sola, no nos da el cuadro completo de la situación de un cristiano. En segundo lugar, a mí me gustaría que consideráramos el hecho de que un cristiano bíblico es aquel que ha considerado seriamente el único remedio divino para el pecado. El pecado es un problema en nuestras vidas. En todo ser humano enfrenta, consciente o no, convicto de, o sea, no convicto, sino consciente de su maldad o no, consciente de que ofende a Dios o no, él enfrenta su pecado.
El
ahora,
cristiano.
El ser humano en sentido general. Todos estamos conscientes, en alguna medida u otra, de que somos pecadores.
Sí, a cualquier persona tú le preguntas que si es pecador y dice, sí, claro, nosotros ahora, todos somos pecadores.
Lo que nos diferencia, lo que diferencia al cristiano es que en adición a estar consciente de su pecado, él sabe, y que sabe qué hacer con él, él también ha considerado el remedio divino para el pecado. El hecho de estar consciente de su pecado y el hecho de saber qué debe hacer no es suficiente. Ahora él tiene que considerar el único remedio que Dios ha provisto para el pecado.
El único. ¿Cuál es ese remedio?
No hay otro remedio que el Señor Jesucristo.
Amén.
Su obra, su muerte, su sangre derramada, su justicia y la posterior vida que Él nos da por medio de su Espíritu. Entonces, cuando alguien guiado e iluminado por el Espíritu Santo ha entendido lo que algunos teólogos y estudiosos han llamado la pecaminosidad del pecado y se ha visto alejado de Dios, así como está el oriente del occidente, y ha caído en la cuenta de que está, como dice el apóstol Pablo en Efesios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando alguien se ha sentido así, de inmediato experimenta o de inmediato se levanta en él un clamor semejante al de aquel publicano de Lucas 18:13, cuando dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten compasión de mí. ¿Qué voy a hacer? Como le dijo el apóstol Pablo o Saulo de Tarso en ese momento al Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que hagas, Señor? Yo estoy perdido. Estoy en las manos de un Dios airado a causa de mi pecado, a causa de mi maldad. ¿Qué quieres que haga? Todo pecador ha clamado, todo pecador que hoy es cristiano, ha clamado alguna vez como el ciego Bartimeo.
Necesariamente,
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Exactamente. Necesariamente debe haber elevado esa oración. Quizás sea su primera oración.
Quizás sea su primera oración.
Sí, Señor, ten de mi piedad, ten
o por
misericordia
lo menos,
de mí.
Quizás sea su primera oración con sentido, o sea,
propiciada por el Espíritu Santo de Dios.
Exactamente, claro. Exactamente. Esa es la idea. Gloria porque muchos levantan oraciones.
Sí.
Señor, dame el premio. Señor, dame esto. Señor, sí, dame aquello.
Sí.
Pero cuando una persona ha entendido su miseria y ha entendido su posición delante de Dios, de que está enemistado con Dios, de que Dios está airado contra él por causa de su pecado y maldad, entonces ahora él clama, sé propicio a mí, ten misericordia de mí, perdona mi pecado, recíbeme.
Y él ha entendido que no tiene absolutamente nada que defender delante de Dios.
Exactamente.
Él se ve culpable y a punto de perecer.
Entonces, cuando una persona está así, la invitación de Cristo que encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 28, es música en sus oídos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Gloria a Dios.
Eso suena a música celestial en sus oídos. Sí. Y no hay que empujarlo, no hay que tomarlo de la mano como hicieron los ángeles con Lot. Nada de eso. Él corre presuroso a responder esa oración.
Amén.
A todos los sedientos, venid a las aguas. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esa es la invitación que Dios hace al pecador, gratuitamente. Cristo es el único remedio provisto por Dios contra el pecado y es ofertado gratuitamente. La salvación es gratis, gratis. Lo que cuesta es la vida cristiana.
Sí.
Ahí es que está el alto costo que nosotros tenemos que pagar. Es como el Señor le dice a aquella persona que le dijo, te seguiré donde quiera que vaya. Él le dice, sí, mira, ten en cuenta que las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen guaridas.
Correcto. No, y dice el Señor Jesucristo, hablando ya del discipulado cristiano, confirmando lo que tú dices, Él no pide nada más ni nada menos que tu propia vida. Todo aquel que no esté dispuesto a dar su vida por él no es digno de él.
Exactamente, exactamente.
Cuesta, como tú dices, la vida cristiana. Sabemos que no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor que nos la da por su Espíritu Santo, pero cuesta.
Sí, cuesta.
Es una lucha a muerte contra los deseos pecaminosos nuestros y contra el pecado que nos asedia. Y como ya se ha dicho muchas veces, la vida del cristiano es una lucha espiritual. Nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, Efesios 6, que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, las regiones celestes de maldad, contra el mismo demonio.
Por eso es que el apóstol Pablo luego dice, en primera a Timoteo, cuando le dice, quiero pues que los hombres oren. Antes de eso, él dice, doy gracias al que me fortaleció.
A Jesús.
Porque es por esa fortaleza que derivamos de Cristo, que Cristo imparte sobre nosotros, que entonces nosotros podemos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, todo aquel, volviendo a nuestro tema, que se ha visto en la deplorable condición que el pecado ha dejado a la raza humana, todo aquel que ha sido convencido por el Espíritu de Dios de su maldad, y ve o recibe la invitación de Cristo a la fe y al arrepentimiento,
sí,
responde. Entonces viene a ser un cristiano. Solamente alguien que se ha visto tal cual es y ha recibido el llamado de Dios puede responder eficazmente. Por eso decimos que un cristiano bíblico es aquel que ha considerado seriamente el único remedio divino para el pecado y lo ha abrazado.
Al Señor Jesucristo.
Al Señor Jesucristo.
Es entonces cuando él puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
El morir es ganancia. No antes. No antes. Ninguna persona que no sea cristiano puede ni siquiera citar eficazmente ese versículo.
Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué bendición.
Qué bendición.
Hermanos y amigos, necesitamos ir a una pausa, pero volvemos en breve. No se mueva del dial.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos de vuelta en nuestro programa, en nuestra segunda sección del programa. Para los que nos han sintonizado un poco tarde, estamos tratando el tema, continuando con el tema de qué es un cristiano. Miguel, tú decías, consideraba en la sección anterior, que un cristiano bíblico era aquel que ha considerado seriamente el único remedio divino para su problema.
Para su pecado.
Para su pecado.
Y si lo relacionamos con el punto anterior, de que un cristiano bíblico es aquel que ha considerado seriamente el pecado y sabe qué hacer con él, entonces el remedio divino contra el pecado, que es Cristo, es el único que puede limpiar nuestro expediente malo y cambiar nuestro corazón malo. Él es el único remedio. Por tanto, Él es el único que puede cambiar totalmente nuestra situación. Tenemos un expediente malo. Tenemos una serie de pecados imborrables por nosotros mismos delante de la presencia de nuestro Dios. Nosotros no podemos borrar ni un solo pecado de esa lista. No importa que hagamos lo que hagamos buenas obras, como algunos piensan, nosotros no podemos, por nosotros mismos, fuera de Cristo, ganar el favor de Dios. Entonces, cuando una persona se ha visto en ese estado, que no importa lo que él haga, él no puede agradar a Dios. No importa lo que haga, puede pasarse el resto de sus días viviendo de manera impecable. Pero el resto de sus días viviendo de manera impecable no es suficiente para borrar un solo pecado de ese expediente malo. Entonces, cuando él se considera a sí mismo, cuando él ve el estado en que el pecado lo ha dejado, es que está en condiciones de también considerar el único remedio divino para el pecado, que es el único que puede limpiar ese expediente. Pero si solamente limpiara el expediente y no hiciera más nada, estamos perdidos. Porque nosotros, por causa de la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, no podemos dejar de pecar. Estamos atados al pecado. Ahora, cuando Cristo hace su obra en nosotros y limpia el expediente, pero encima de eso cambia el corazón, nos hace nuevas criaturas, entonces es que el asunto realmente cambia. Nos amparamos bajo su gracia, porque no es por nosotros mismos, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él. No es en nuestro poder, es en el poder de su Espíritu. es Él, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
Así es. Muchos cuestionan el hecho de que si Dios sabe que Él dio una ley para que los hombres la cumplen, pero Él sabe que los hombres no la van a cumplir. Y eso, aquellas iglesias y doctrinas que hablan acerca de la salvación por obras y por gracia, no logran congeniar o armonizar estas dos doctrinas o teorías. De hecho, la palabra de Dios enseña que solamente por gracia. Pero el apóstol Pablo da, podría decirse, una respuesta en Romanos 3 a esto de que por qué Dios, sabiendo que la ley del hombre no la puede cumplir, Dios la dio. En Romanos capítulo 3, verso 19, primeramente en el capítulo 3, en el verso 10, dice él, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y el que no es justo no puede entrar al reino de los cielos. Y en el verso 19, él dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque Pablo, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, no hay forma de usted cumplir a cabalidad durante toda su vida, digamos, la ley resumida de Dios, los 10 mandamientos. No hay forma.
Es imposible.
Y el que peca en uno se hace culpable de los 10, dice Santiago. De manera que es imposible. Por eso es que por gracia. Y entonces él, después de todo este análisis, en el verso 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Exacto.
Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, pero no somos salvos por medias obras, por medio de buenas obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe.
Obramos por la gracia que ha operado en nosotros.
Y esa es la evidencia de que ha habido una gracia especial en nosotros, el obrar conforme a la voluntad de Dios.
Exactamente. Entonces, Miguel, medio que para concluir este punto, Cristo es el único remedio para el pecado, para resolver nuestro expediente malo y para resolver nuestro corazón malo. Entonces ahora, cuando la sangre de Cristo es aplicada a nosotros, entonces todos nuestros pecados, como dice la Escritura, son echados. Dice que Dios los toma y los echa a sus espaldas en el fondo del mar, en un lenguaje figurado, obviamente. Y dice, y no me acordaré más de ellos. Y no solamente es nuestros pecados hasta ese momento. No, en Cristo Él tomó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y también los futuros.
Así es.
Todos Él los echó tras sus espaldas y se olvidó de ellos. Pero no solamente eso, como ya dijimos hace un momento, Él también entonces nos da un nuevo corazón, un corazón que le ame, un corazón que se deleite en Él, un corazón que disfrute obedecerle a Él, amén, servirle a Él, poner su palabra en operación, deleitarse en la comunión con Él. Eso es lo que, esa es la nueva criatura que Dios forjó en nosotros por medio de su Espíritu. Eso es lo que llamamos nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ahora tenemos la capacidad, dada por el Espíritu de Dios, no derivada de nosotros mismos, de llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno,
así es,
a lo dulce dulce y a lo amargo amargo. No como antes, que llamábamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, que poníamos lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. No, ahora tenemos un nuevo corazón. Ahora tenemos la mente de Cristo, ahora tenemos el Espíritu de Cristo y eso nos guía, nos impulsa, nos dirige hacia la santidad.
Me encanta este texto de Romanos 8 hablando sobre eso, me fascina, de verdad, me fascina este texto. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y aquí viene la expresión que a mí me fascina, porque me recuerda que soy hijo de Dios, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Solamente un cristiano verdadero, aquel que ha nacido de nuevo, puede, puede clamar esa oración de corazón. Abba, Padre, ten de mí, Señor, misericordia. Tú eres mi Padre.
Ese capítulo de Romanos es sumamente interesante. Sumamente interesante y rico. Yo he venido tratando de memorizar Romanos 8. Y me gusta la forma en que el apóstol trata los primeros cuatro versículos. Él comienza diciendo en el versículo 1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
Amén.
¿Por qué? Porque ellos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos personas que hemos sido hechos nuevas criaturas. La carne es lo viejo. El Espíritu es lo nuevo. Ya nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue él diciendo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Es ahí el remedio.
Es el remedio. Entonces, luego en el versículo 3, él dice, lo que era imposible para la ley, o sea, lo que hablábamos ahorita de Romanos 3, de que nosotros no podemos satisfacer la justicia divina por medio de un cumplimiento de los mandamientos contenidos en la ley moral de Dios, lo que se conoce como los 10 mandamientos. Dice, eso era imposible para nosotros según la ley, por cuanto había debilidad por la carne. O sea, nuestra condición pecaminosa no nos permite o no nos permitía satisfacer la justicia de divina. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Y eso es lo que a mí me fascina, el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Correcto. Nosotros que no podíamos alcanzar esa justicia.
Correcto.
Por nosotros mismos.
No podíamos.
Dios enviando a su Hijo, y nosotros apropiándonos de esa obra, de ese sacrificio, de esa sangre derramada, entonces hemos alcanzado la justicia que es por la ley. Nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Correcto.
Y como tú citaste en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios.
Amén.
Entonces, queremos hacer aquí un llamado a aquellas personas que nos escuchan, que no han venido al arrepentimiento y a la fe en Cristo. ¿Quién te está guiando? Aquí dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, ¿quién te guía a ti, mi amigo? ¿Quién te está guiando a ti? ¿Quién te guía? Ven a Cristo.
Amén.
Que es el único remedio. Considera ese único remedio para la solución de tu problema.
Así es.
Y entonces vendrás a ser un verdadero hijo de Dios.
Amén, amén.
Un verdadero hijo de Dios. Entonces, Miguel, es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de considerar, de que un cristiano bíblico es aquel que ha considerado. Lo ha considerado y lo ha abrazado de corazón, fervientemente, fervorosamente, para como Jacob, no soltarlo nunca. No te soltaré hasta que me bendigas.
Así.
Mientras yo no tenga la bendición de ti y venir a ser hecho un hijo de Dios, yo no te soltaré. Ese es el único remedio divino contra el pecado.
Correcto, correcto.
No sé si tenemos que ir a alguna pausa.
Sí, vamos a, para no tener que interrumpir, vamos a una pausa, amigos y hermanos que nos escuchan, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos con este interesante tema.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos nuevamente, Miguel, en la segunda sección tú concluías el tema acerca de que una de las características de un cristiano bíblico, un verdadero cristiano, es aquel que ha considerado de manera seria el único remedio para su pecado. ¿Qué otra característica tú quisieras mencionarnos, Miguel, que sea un distintivo de un cristiano bíblico?
Bueno, pudiéramos decir entonces, como un tercer punto, acerca de estas características que exhiben aquellos que pueden ser llamados cristianos bíblicos. Un cristiano bíblico, en adición a las dos cosas que ya hemos mencionado, es aquel que se ha conformado de todo corazón a las condiciones que Dios ha provisto para obtener el remedio divino contra el pecado. Fíjate que esto es una cadena y está todo bien hilado y bien conectado. Uh-huh. Lo primero es que yo considero seriamente el pecado. Un cristiano bíblico es alguien que ha considerado seriamente el pecado y ha conocido por medio de la palabra de Dios qué debe hacer. Entonces, ¿qué debe hacer? Él debe entonces considerar el único remedio divino, el único remedio provisto por Dios para su pecado. Ahora él debe beberse ese remedio. Correcto. Es como cuando vamos al médico. El médico nos chequea, nos revisa, porque nosotros nos hemos hecho primeramente conscientes de que tenemos una dificultad física.
Correcto.
Yo no me siento bien, me duele aquí, me duele allá. Entonces voy al médico. Él me va a él representa el remedio. Ahora, después que me analiza, entonces me dice, mire, bébase este medicamento. Y me pone unas condiciones en las cuales yo debo tomarme ese medicamento.
Muy bien.
Él me dice, tómeselo 3 veces al día durante 7 días.
Después de comida.
Después de cada comida y qué sé yo qué. Entonces, si yo fallo en seguir ese tratamiento, entonces puedo no obtener la mejoría de mi salud que yo busco.
Y el problema no estaría en el remedio, sino en el tomador.
Exacto. Entonces ahora, el otro punto es aquel que se ha conformado de todo corazón a las condiciones que Dios pone para obtener la provisión que Él hace.
Correcto. ¿Y cuáles son esas condiciones?
Oh, esas condiciones el Señor las enumera en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Cuando él principia su ministerio de predicación, dice ahí en el versículo 14 de Marcos capítulo 1, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. He ahí las dos condiciones, arrepentimiento y fe. Esas son las condiciones que Dios me ha impuesto para que el remedio divino sea eficaz.
Okay.
Sea eficaz. Son esas dos.
Perdóname, Miguel, que te interrumpa, porque puede quizá estar en la mente de algún radioescucha decir, porque creo que todos nosotros, antes de venir a Cristo, pensábamos de esa manera, pero ¿y de qué tengo yo que arrepentirme? Es una pregunta que puede estar en la mente de algún oyente, porque yo no he robado, yo no he matado, que son puntos que siempre salen, resalta el que no conoce al Señor Jesucristo. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Yo no he robado, yo no he matado, ¿de qué tengo que arrepentirme?
Bueno, Miguel, anteriormente habíamos dicho lo siguiente. Realmente.
Y perdóname, quizás sea de corazón que lo diga, sí, por desconocimiento e ignorancia de las Escrituras.
Sin embargo, anteriormente habíamos dicho que prácticamente todos nosotros, toda persona sensata, admite que es pecador. Admite que es pecador. Si cuando una persona piensa de esa manera en que tú señalas, de que yo tengo que arrepentirme, ya tiene que arrepentirse de pensar que no tiene de qué arrepentirse.
Correcto.
Porque la palabra de Dios, el apóstol Juan nos dice.
Pero él dice, por ejemplo, que él no ha matado. Y en verdad no ha cogido una pistola y le ha quitado la vida a nadie.
Sí, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios, por la enseñanza del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que no necesariamente hay que llegar a la consumación del hecho. O sea, el tomar una pistola o un cuchillo y disparar contra otros es la consumación de un...
Es el extremo.
Es la consumación
máxima
de algo que ya se concibió en nuestra mente. Uh-huh. Por eso que el Señor dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano y le dice necio, ya es culpable de juicio.
En lenguaje dominicano, cuando tú vas manejando.
Exacto.
Y tú bajas el vidrio y dices dos o tres malas palabras a una persona que hizo algo bueno o malo, y tú le dices dos o tres malas palabras, para Dios en ese momento tú eres un homicida.
Exacto.
Exacto. Tú no tienes que coger, tirar el carro arriba para
no,
eso.
No, ya, porque Dios ve el corazón. Mm. Dios ve la motivación del corazón. Tú no le disparaste con un arma porque no podías. O porque pudiste haber tenido el arma, pero...
Temías las consecuencias.
Temías las consecuencias y por eso preferiste dispararle con la boca.
Sí.
Porque el disparo de la boca, que en verdad sale del corazón...
Mate el alma, pero no el cuerpo.
Exactamente, y no tiene consecuencias para los hombres.
Entonces, si alguien estaba pensando de esa manera, esperamos que el Espíritu de Dios le ilumine con estas palabras... Que sí, él es un homicida para Dios.
Exacto.
Porque todos hemos pecado de esa manera. También dice el Señor Jesucristo, oísteis a los antiguos, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, tú no tienes que consumar el hecho para ser un adúltero delante de Dios.
Porque Dios ve la motivación del
Dios
corazón.
Dios ve la motivación del corazón. Pues, entonces sí tienes de qué arrepentirte.
Sí, hay bastante. Sí. Bastante. Sí. O sea que realmente esas son las dos condiciones que Dios pone.
Arrepentimiento y fe.
El arrepentimiento conlleva a una conciencia de pecado. Y eso nos lleva otra vez al primer punto.
Ok.
Él ha considerado su pecado. Él ha considerado que todo su ser está manchado por el pecado. No quiere decir eso, que él es todo lo malo que pudiera ser. Pero sí él está consciente de que todo lo que él hace tiene la marca indeleble del pecado.
Sí.
Es como dice el apóstol Pablo en Romanos 3, a partir del versículo 10. No hay bueno, ni siquiera uno.
Ni siquiera uno.
No hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo, ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos marcados por el pecado. Todo lo que nosotros hacemos lleva esa marca. Esa es nuestra marca de fábrica, de que venimos dañados de fábrica. Eso es lo que Cristo cambia. Eso es lo que Cristo precisamente cambia. Entonces, cuando una persona ha considerado su pecado, cuando una persona ha considerado el remedio divino del pecado, entonces dice, ¿qué voy a hacer? Dios le dice, arrepiéntete.
La palabra arrepentimiento, tengo entendido, significa dar media vuelta.
Dar media vuelta. Es un cambio de dirección. Antes íbamos hacia el sur, y ahora damos media vuelta, un giro de 180 grados, y nos dirigimos hacia el norte.
Implica un cambio de dirección y a la vez un cambio de mente.
Es un cambio en la personalidad completa. Todo cambia.
Como tú decías, lo que antes le llamaba bueno, ahora le llamamos malo.
Lo que antes amábamos, uh-huh. Amábamos la mundanalidad, amábamos el adulterio, por eso lo hacíamos. Amábamos esa ira descontrolada que solamente era reprimida por... Espérate, si lo mato, voy a ir a la Victoria, voy a ir a Najayo, allí me voy a encontrar. Espérate, mejor, déjame decirle dos cosas mejor.
El caso del hijo pródigo, que después de haberse ido lejos,
consideró
y dijo, he pecado contra el cielo y contra Dios. Y contra mi padre.
Exacto. Contra Dios.
Es un cambio de mente.
De mente. Es una conciencia de que, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con, con mi Creador.
Y no solamente un cambio de mente, sino que ese cambio de mente, porque eso se, si ese cambio de mente se queda ahí sin acción, se convierte en remordimiento y no en arrepentimiento, que fue lo que le pasó a Judas. Judas dijo, he pecado entregando a sangre inocente. Él también cambió de mentalidad, pero no obedeció al mandato de Dios. No hubo fe en él. Entonces eso no fue un arrepentimiento bíblico, eso fue remordimiento. Entonces el arrepentimiento del que tú mencionas, ¿verdad, Miguel? Arrepentimiento y fe implica una fe. Y tener fe es obedecer. Hay algo que hay que hacer. Moverse en la dirección que Dios dice que debemos movernos.
Mira, ya que hablamos del hijo pródigo, sería bueno considerar considerar esa parte donde él vuelve en sí. Porque eso es precisamente el arrepentimiento, volver en sí. Hacerme consciente de mi locura. Uh-huh. Wow, ¿y qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue la experiencia del apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo cae a tierra, derribado por la gloria de Cristo, y es cegado por el resplandor de su gloria, él estando en el suelo, oye, dice la Escritura, una voz en lengua hebrea que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se llena de terror. Primero le están diciendo, tú eres un perseguidor. Segundo, quien le habla es un hebreo. Y él está persiguiendo hebreos convertidos al cristianismo. Uh-huh. O sea, él está consciente de que él está en un grave peligro. Él está en un grave peligro. ¿Por qué? Porque él está derribado al suelo. Está ciego frente a un enemigo.
Que no lo ve.
Que él no puede ver. Por eso él dice, ¿qué quieres que hagas? No, él primero pregunta, ¿Quién eres, Señor? O sea, se humilla. Mm. Él dice, yo no estoy en condición de mostrar una actitud arrogante. ¿Quién tú eres?
No,
¿quién eres, Señor? Y utiliza la palabra para amo. En inglés sería Lord. Mm-hmm. Entonces, Cristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y yo le decía una vez, que a mí no me es difícil imaginar al apóstol, a Saulo de Tarso en este caso, ante esa respuesta, ponerse las manos en la cabeza y decir, ay, mi madre, ¿qué yo he hecho?
Sí.
Y por eso entonces la pregunta, ¿qué quieres que hagas, Señor?
Para enderezar mi camino.
O sea, yo estoy perdido.
Correcto.
Yo he vuelto en sí. Ahora yo he entendido mi locura. Yo estaba persiguiendo como un camino falso al camino verdadero. Yo estaba persiguiendo como herejía la enseñanza de que Él es Dios, de que Él resucitó, de que la muerte no pudo retenerla, de que la vida y la salvación están en Él. Yo estaba persiguiendo eso. Yo estaba loco. Como dice Él en otro lugar, lo hice por ignorancia.
Mira, ahora que tú mencionas eso, este Salmo, en estos días estaba leyendo el Salmo 85, verso 8. Mira qué precioso. Y confirmando lo que tú dices, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura.
A la locura. Salmo 88.
85, verso 8.
Ah, ok. Bueno, ya sabía que tenía un 8.
Sí.
Lo había citado una vez en un sermón.
Qué bueno.
Para que no se vuelvan a la locura.
Éramos locos antes.
Eso éramos. Entonces volvimos a la cordura. A la cordura por medio. Entonces, al volver a la locura, a la cordura, entonces es que nos arrepentimos. Es que nos volvemos de ese estado de locura a la cordura.
Como el hijo pródigo que dice lo que tú citabas,
volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El arrepentimiento nos lleva a pedir perdón.
por
nuestros pecados.
Correcto.
Entonces luego viene el elemento de fe. Yo abrazo de corazón ese remedio divino.
Exacto.
Y entonces yo vengo a ser un cristiano bíblico.
Miguel, muchas gracias. El tiempo se nos ha cumplido. Le damos las gracias a todos nuestros amables oyentes que han tenido la paciencia de escucharnos y de seguirnos. Le damos las gracias a todos ustedes y esperamos que este programa haya sido para la edificación de sus almas y para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.